El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a Voces MP, este espacio del Ministerio Público en el que esperamos llevarle información de muchísima utilidad a usted que tal vez está en su carro camino a casa, está trabajando. Lo importante para nosotros es que está en sintonía de los 98.7 FM de Radio Colombia. En este programa de hoy en el que vamos a conversar de una problemática que lamentablemente está presente en muchas comunidades de nuestro país, y es que el crimen organizado ha logrado establecer puntos dedicados al narcomenudeo que trascienden una simple venta de drogas y terminan afectando la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de quienes viven en esos lugares. María Reina, en Atillo, es ese nombre que hemos escuchado en las noticias frecuentemente desde hace algún tiempo y que es uno de los casos más representativos de este fenómeno. A partir de este caso de María Reina, es importante analizar cómo recuperar una comunidad impactada por estas organizaciones implica mucho más que realizar allanamientos o detener a personas sospechosas. Es un trabajo coordinado el que se requiere entre distintas instituciones del Estado que busca desarticular las estructuras criminales y al mismo tiempo devolver a los vecinos espacios seguros para poder vivir y desarrollarse. En este programa vamos a partir del caso de María Reina para hablar de esos desafíos que enfrenta el país para combatir el crimen organizado en las comunidades y también las acciones necesarias para lograr una recuperación sostenida que beneficie a las familias y fortalezca la seguridad en estos barrios de nuestro país. Le invito a quedarse con nosotros en Colombia, así iniciamos Voces MP.
Nuestras voces del día.
De inmediato les presento a nuestro invitado de hoy, es don Mauricio Boraski, fiscal adjunto del Ministerio Público, quien ha estado también trabajando de lleno y de frente en esta problemática de María Reina. Don Mauricio, le agradezco por estar en Voces MP.
Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Colombia en este programa. Agradeciendo siempre la oportunidad que nos dan de compartir y explicar el trabajo que un grupo de mujeres y hombres muy comprometidos del Poder Judicial y particularmente del Ministerio Público hacen día a día.
Así es, don Mauricio. Antes de entrar en materia, muy importante recordarles que este programa lo puede repasar y sintonizar en nuestra página de Facebook. Ahí colocamos el enlace para que usted pueda ingresar a esta edición y a todas las anteriores de Voces MP. Don Mauricio, es un tema que ha sido noticia, es un nombre que desgraciadamente desde el punto de vista social es recurrente cuando se habla de venta de drogas, pero es importante iniciar entendiendo por qué María Reina en Atillo se convirtió en uno de los principales focos de narcomenudeo del país.
Sí, realmente, Daniel, las condiciones históricas de por qué el desarrollo de esta zona de San José obedecen también a condiciones socioeconómicas de las poblaciones que hace años empezaron a tomar posesión de muchos de esos lugares donde empezaron gente que tenía graves problemas de vivienda a hacer asentamientos invadiendo tipo precarios, y posteriormente se fueron consolidando barriadas donde hoy en día hay muchas casas que usted ve no son barrios marginales, en el sentido de que las construcciones que hay ahí ya están muy bien establecidas con todos los servicios, y así se desarrollaron comunidades y alamedas que albergan hoy mucha gente también trabajadora y decente, pero que persistió un problema de consumo y venta de drogas en esas zonas, y que después los grupos criminales fueron estructurando, aprovechando las condiciones para desarrollar un mercado importante en San José, quizá el más importante en la zona central de la capital.
Cuando hablamos de narcomenudeo en una comunidad como María Reina, ¿estamos hablando únicamente de vendedores de droga o de un fenómeno criminal más amplio?
Es mucho más amplio, Daniel. Empezó como eso, como ventas terminales. Posteriormente a esas ventas terminales empezaron a habilitar estos grupos criminales espacios para consumo, que es lo que normalmente llamamos bunkers. Y después ya han ido evolucionando hasta tener una modalidad que nosotros llamamos de ventas express en carros, también motocicletas que ingresan por cantidades, donde hay una persona que se acerca, le ofrece el producto ilícito. Esa persona, si usted va a comprar, lo que hace es decirle qué es lo que quiere, cuánto quiere, se desplaza inmediatamente a otra estructura donde habla con otra gente para obtener el producto. Luego se coordina la entrega de ese producto, todo esto le hablo que es en cuestión de minutos, y la recepción del dinero producto de la venta de la droga va a otro lado para cuidar, digamos, toda la cadena comercial ilícita de la venta de drogas. Es un negocio que ha evolucionado mucho en función del servicio que le brinda a las personas que tienen, que consumen, pero además en función de proteger el mismo negocio por la cantidad de droga que se vende. Y recordemos además que estas plazas tomaron una connotación ya de vender para que otros distribuyan. Gente que vende en otras zonas del país compra lo que se llama popularmente bombas de droga ahí, donde inclusive por 100,000 colones de compra le regalan 20 dosis más. Es decir, hasta promociones hacen por lo que ellos llaman bombas de droga.
Claro, una connotación comercial, incentivando la venta a gran escala incluso.
Sí, realmente ahí tenemos los dos fenómenos, digamos, la venta al menudeo, y también tenemos ya ventas que se dan para que otros sujetos en otras locaciones coordinen y compren para redistribuir o revender. Y ahí empiezan a jugar el tema de cantidades y precios.
¿Qué impacto tiene un punto de venta de drogas como este? Bueno, sabemos que aquí no es un único punto, ¿verdad? Es un gran punto. Pero ¿cómo impacta un negocio como este en la seguridad y en la calidad de vida de las familias que viven en la comunidad? Porque el impacto no se queda únicamente en el trasiego de las drogas.
Eso es lo más triste, don Daniel. Ahí, insisto, hay mucha gente honrada. Hay muchos niños que todas las mañanas salen, al igual que adultos. Los niños salen a la escuela, los adultos salen a trabajar. Y tienen que caminar por barriadas que no tienen ninguna condición de seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque están a expensas de los adictos que andan como robots dando vueltas en la zona con problemas de síndrome de abstinencia, violencia, condiciones sociales muy tristes. Se ven ahí, es deprimente ver la gente que ronda ahí, sobre todo personas con problemas de adicción. Pero por otro lado está el peligro que representa que se dé un conflicto, que se dé un tumbonazo, los mismos pleitos que surgen entre vendedores, y un fenómeno muy particular de esta zona que es muy difícil de evidenciar, que es que estas organizaciones toman posesión a la fuerza de ciertas casas para establecer sus bodegas, bodegas de droga o bodegas para recibir el dinero que produce la venta ilícita de estos estupefacientes.
Casas de personas y familias.
Casas de personas inocentes, personas honradas, pero que sencillamente decidieron la estructura criminal que está ahí apoderarse de esa locación porque les sirve para efectos de la venta.
A veces en la ciudadanía suele existir la percepción de que un allanamiento puede resolver un problema de venta de drogas o de otro tipo de delincuencia. ¿Por qué el combate contra estas estructuras requiere un esfuerzo sostenido y no una única intervención como un allanamiento.
Así es, Daniel. Mucha gente no se imaginará que acá la estructura principal fue desarticulada desde el año 2022. En el año 2022 tuvimos un caso grande que es contra los líderes de esta estructura y su grupo principal de trabajo, donde se detuvieron a 34 personas. De esas personas ya hay 15 que están condenadas. Y ahorita, desde enero de este año, el resto está sometido a juicio. Y aún así, le puedo decir que del año pasado a este hemos hecho tres casos más. El caso Torres, que es un caso que hicimos con la policía judicial. El caso Aljón es otro que hicimos con la policía de control de drogas, todos bajo la dirección funcional de la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico. ¿Por qué? Porque realmente golpeamos esta estructura. Esta estructura, sus miembros salen y líderes, o cabecillas, mejor. A mí no me gusta usar la palabra líderes, realmente la uso hay veces porque se me va. Son cabecillas de estas estructuras, van a la cárcel, pero desgraciadamente, Daniel, las condiciones sociales en que se produjo el desarrollo de estos negocios ilícitos, las condiciones socioeconómicas no cambian, realmente más bien se agravan. Y tenemos que tener claro algo, porque aquí hay mucha gente hablando y hablando por hablar, gente sin conocimiento, que obvia que cuando el Ministerio Público y la Policía Judicial o la Policía de Control de Drogas llegamos a desarticular estas ventas, es porque todo el proceso que debe haber anterior de prevención, de control, todo ese proceso de seguridad ciudadana que está en manos por ley del Poder Ejecutivo falló. Y este es un fallo que no es de estos años, viene desde hace tiempo, donde a estas comunidades no se le han dado las herramientas, los recursos para poder generar ambientes diferentes que no promuevan. Y es que esto no se justifica de ninguna manera, que una persona sea narcotraficante o caiga en el negocio del narcotráfico como fuente para ganarse sus ingresos. Eso no lo justifica nada. Pero las condiciones de prevención, las condiciones de control no se dan adecuadamente y esto fomenta este tipo de negocios ilícitos. Y cuando digo control, Daniel, es el control territorial. El control territorial lo ejerce en primera instancia la fuerza pública y en este caso la policía municipal, que hacen grandes esfuerzos con los recursos que tienen para poder controlar estas zonas, pero realmente se hace difícil. Entonces, esto es lo que ha motivado que a pesar desde el 2022 que intervenimos la estructura principal de alias Pioja y Majid, que son el líder y sublíder de esta organización, y también la pareja sentimental de Pioja, que es otro de los liderazgos que alguna de los cabecillas que alguna vez se imponen en esta estructura de María Reina, realmente estos son como una gran medusa, tentáculos que nos quedan. ¿Por qué? Porque también la prisión en nuestro país no genera la contención suficiente para que estas estructuras paren de delinquir. ¿Y por qué digo esto? No porque no estén presos, están presos, pero estando presos siguen dando órdenes, siguen articulando las operaciones ilícitas desde dentro de la cárcel hasta estos tentáculos que quedan activos en esas zonas.
De ahí que un punto que usted ya abordó es determinante la coordinación entre el Ministerio Público, Policía de Control de Drogas, Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública y otras instituciones. No es un trabajo de una sola institución.
No, ya cuando nos toca intervenir a nosotros, Daniel, que insisto, es cuando las fases previas a la persecución penal han fallado. Nosotros realmente hacemos un trabajo y yo quiero reconocer particularmente el trabajo de Fuerza Pública y el trabajo de Policía Municipal de San José en esta zona. Es realmente un trabajo incansable lo que hacen todos los días. Pero los recursos que poseen no son suficientes para controlar territorialmente esta zona y poder incentivar de alguna manera la gran afluencia de consumidores, de personas compradoras de droga a la zona. Usted puede ver ahí en el lado de lo que se llama la explanada o el planchés que le llaman, donde llegan gran cantidad de carros. Hay filas de carros, hay taxis, hay camiones y vehículos de empresas identificados con sus rótulos, con sus distintivos, motocicletas, taxistas informales, de todo lo que usted se imagine, carros lujosos, llegan a hacer fila ahí a comprar droga. Y realmente no se puede estar haciendo un control permanente, o no se logra hacer ese control permanente para desincentivar ese mercado. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Estar recurrentemente golpeando hasta que logremos de alguna manera reducir al mínimo esta incidencia criminal en la zona que afecta a tanta gente, insisto, gente decente y trabajadora que vive ahí también.
Agenda MP.
Antes de continuar con el tema, un punto importante para anotar en agenda, y es para el próximo 16 de julio se va a realizar la rendición de cuentas o la mesa de diálogo y presentación de resultados de las fiscalías de la zona atlántica, de Pocosí y de Limón. Esta va a ser esa fecha en el Centro de Innovación Agropecuario Los Diamantes a las 4:30 de la tarde. Si usted forma parte de algún grupo comunal, si usted como persona particular quiere enterarse del uso que hace el Ministerio Público de los recursos, de cómo se tramitan los casos en esa zona, puede asistir a esta actividad que es abierta al público. Recuerde, el 16 de julio del 2026 en el Centro de Innovación Agropecuario Los Diamantes.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Don Mauricio, retomando lo que conversábamos antes de la pausa, ¿por qué suele ocurrir que el problema reaparece incluso poco tiempo después de un operativo, de un allanamiento a gran escala, con un gran despliegue de efectivos del OIJ o de la Policía de Control de Drogas? ¿Qué factores influyen para que estas estructuras intenten y logren reorganizarse tan rápidamente?
Bueno, lo primero, Daniel, en un análisis muy, muy rápido que podemos mencionar, es que estas estructuras criminales se organizan de manera tal que los vendedores terminales son absolutamente desechables y sustituibles. Muchos de ellos ni siquiera ganan dinero. Lo que ganan es la droga que ocupan consumir en su problema de adicción del día, de la noche. Eso es lo primero, son totalmente sustituibles, tienen su nivel de organización es tal que les permite estarlos cambiando, los rotan de puntos para que no repitan y los sacan, tiempos no venden y tiempos sí venden para evitar precisamente la acción de las autoridades. Lo segundo es que estos, una vez que se golpean los liderazgos, porque uno podría decir, bueno, ya los líderes están en la cárcel. Sí, efectivamente, en este momento están con prisión preventiva y están en juicio. Sin embargo, desde el contexto de la prisión, siguen dando órdenes y siguen manejando estas estructuras. Y por lo tanto, rápidamente habilitan otros elementos dentro de esa organización criminal que puedan amedrentar a la gente y puedan también, para seguir operando en esos barrios, porque ahí todo el mundo le da miedo hablar, todo el mundo nos ve y lo que hace es cerrar rápidamente el portón de la casa, como si no existiera la autoridad.
Y no porque sean cómplices, sino por su propia seguridad.
Por temor, ellos lo dicen, aquí no, ni nos vuelvan a ver. Hay veces nos piden que ni siquiera nos paremos al frente de la casa de ellos, porque entonces podrían pensar que ellos fueron los que dieron la noticia de lo que está pasando ahí. Entonces, rápidamente atemorizan otra vez a la población y vuelven a tomar esos espacios. Entonces, ¿qué es, Daniel? La intervención debe darse en múltiples sentidos, básicamente desde tres ámbitos: el ámbito de prevención, el ámbito de control, que es ese dominio territorial, y el ámbito ya estrictamente de persecución penal, que es el que nos corresponde a nosotros como Poder Judicial.
En estos dos ámbitos anteriores a que la persecución penal sea la única alternativa, entonces, ¿qué instituciones deben participar? Usted ya nos habló de que el control territorial debe ejercerlo fuerza pública o la policía administrativa. ¿Cuáles otras instituciones,
bueno,
tienen un rol?
Los temas de educación, yo puedo decirle, sin hablar específicamente de la comunidad, pero puedo decirle que ahí juega un papel importantísimo temas de educación, temas de salud. Hay que ver, Daniel, las condiciones en que están muchas de esas terrenos donde se desarrollan los búnkers. Son algo más que insalubres. Usted hay veces ahí no quiere ni entrar porque el drama social y los temas de salud que se respiran ahí son gravísimos. El tema del ornato también público, el alumbrado público, y sigue siendo un tema inevitable el tema de seguridad ciudadana, la presencia policial, que yo no conste, quiero dejar esto muy claro, no es que la policía no entre ahí, no es que la policía no trabaje todos los días ahí, pero realmente la estrategia y los recursos que tienen no es suficiente para poder controlar una zona de estas y impedir que se desarrollen estos mercados a puertas abiertas.
¿Qué mensaje le darían a los vecinos que viven en comunidades donde el microtráfico, el narcotráfico, la venta de drogas ha afectado tantísimo su convivencia, su seguridad y la paz con la que viven?
Bueno, Daniel, yo puedo decirles a ellos, y como lo ha sido en este caso, que las denuncias con las que empezamos a trabajar esto desde el año 2022, le puedo decir que fueron denuncias que son puestas por vecinos. Gente que está preocupada, que se siente impotente, hay veces ante todo lo que ven al frente de su casa o pasa dentro inclusive de sus propiedades, y ahí existen los mecanismos para que hayan denuncias anónimas que nos permitan ir estructurando. Aquí realmente empezamos con denuncias de tres puntos: el famoso rinconcito, el búnker y el planché. Ya nosotros a partir de eso estructuramos trabajos donde de verdad la policía de investigación, en este caso IJ y PSD, hacen un gran esfuerzo, porque hay que ver, Daniel, cómo se estructuran estos grupos criminales precisamente para impedir que la policía actúe. Pero en este caso la policía siempre va a responder. Hay veces duramos un poco más o menos dependiendo de lo difícil que sea poder obtener la prueba que requerimos para poder desestructurar, golpear a estos grupos criminales.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Don Mauricio, a modo de conclusión y de manera muy puntual, ¿qué lecciones deja el caso de María Reina sobre la forma en que Costa Rica debe enfrentar el crimen organizado en los próximos años?
Yo digo que como sociedad, Daniel, como Estado, esto no se trata de un gobierno u otro, debemos hacer un gran esfuerzo por invertir en la seguridad ciudadana. Yo creo que para mí ese es el principal mensaje. Tenemos que dotar a las autoridades de capacidades tecnológicas, capacidades de movilidad y de recurso humano suficiente para poder controlar este tipo de zonas y que nos permita eso, que nuestra juventud, con buenos programas de educación, de salud y sobre todo con un componente que está ausente muchas veces en todos estos lados, que es la prevención, que de eso no se oye nada, pueda tener las condiciones para tener un desarrollo sano y apegado a las normas de convivencia y sobre todo teniendo claro que la educación, el estudio, es realmente el elemento que nos da la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida y de movilidad social.
Don Mauricio, muchísimas gracias. De esta forma concluimos el programa. Gracias por haber estado en Voces MP.
Con mucho gusto, Daniel, y muchas gracias también a Radio Colombia.
Gracias a usted también que nos sintonizó en Voces MP. Nos encontramos la próxima semana.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.